Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Han parcelado esto y hay un piso para los que ya, los que no son del Hotel COVID, y hay dos pisos enteros para los del Hotel COVID, que estamos juntos, pero como ya he dicho, intentamos mantener la distancia, todo el mundo lleva doble mascarilla.
Dentro de una hora llegan a Valencia casi 200 estudiantes que estaban confinados en el Hotel COVID de Mallorca. Han salido del hotel por decisión judicial, porque no habían dado positivo en los tests o porque no se les habían hecho esos tests. La decisión ha sido, como digo, judicial, y ha sido una decisión en contra de lo que quería el gobierno balear. No tendríamos esta inseguridad, no tendríamos que estar a merced de las decisiones judiciales, que en ocasiones son diferentes. En casos similares hay decisiones judiciales diferentes. Si Sánchez en su momento hubiera cumplido su promesa y hubiéramos tenido una legislación sanitaria como la que prometió, porque el COVID sigue estando aquí y esa legislación, como se ha visto en Mallorca, es necesaria. Entre tanto, la tasa de incidencia entre los jóvenes sigue subiendo y está en un nivel peligroso, 250 casos por cada 100.000. A ver qué nos cuenta esta tarde Sanidad. Sánchez, que cuando quiere es muy insistente, o sea, insistente, a Sánchez no le gana a nadie, ha vuelto a insistir en lo que dijo ayer en el Congreso, que no habrá referéndum de autodeterminación.
Es imposible. Por tanto, estamos hablando de un absurdo. No hay ninguna constitución en el mundo que reconozca el derecho a la autodeterminación y, por tanto, la fragmentación de su país. Pero, en última instancia, es que creo que va contra la convivencia en Cataluña.
Bueno, pues insiste Sánchez en que no habrá referéndum de autodeterminación, pero cada vez están más claros los planes del gobierno. Esos planes incluyen que los catalanes voten, no en un referéndum de autodeterminación, sino en otro tipo de referéndum, en un referéndum consultivo, tal y como está previsto en el artículo 92 de la Constitución. Lo ha sugerido esta mañana Carmen Calvo, y Zeta, que es el ministro de Administración Territorial, es decir, el ministro para Cataluña, ha sido más explícito.
Seria arribar a un gran acord sobre autogovern, sobre finançament, sobre participació de les comunitats autònomes en el disseny de les polítiques de l'Estat, i que això es pogués votar amb un referèndum. Això és el que ens agradaria.
Entonces, ni autodeterminación ni amnistía, pero acordar, como acabamos de oír a Iceta, más competencias para Cataluña, más autogobierno, más participación en las políticas de España, y luego votar el referéndum. Votar eso en un referéndum que sería, ya digo, consultivo, no vinculante. Se trataría seguramente de recuperar elementos del Estatuto de Autonomía de Cataluña que fueron anulados por el Constitucional. Ahí habría también mejor financiación. Bueno, ese es el plan. Eso y facilitar lo que Ábalos decía que era quitar piedras en el camino. Dejar en nada la reclamación del dinero que está haciendo el Tribunal Constitucional a los secesionistas. De hecho, la abogacía del Estado ya ha quedado silenciada en ese tribunal. Ya sabemos, por tanto, lo que quiere el gobierno. Llegar a un acuerdo en mesa de negociación, en la mesa de negociación, sobre más autogobierno, más dinero, y luego celebrar una consulta. ¿Es legal esta consulta? ¿Es justa esta consulta, ese referéndum? ¿Se conformarían los secesionistas con un referéndum no de autodeterminación, sino un referéndum consultivo? Hay dudas de que ese referéndum consultivo sea conforme a la Constitución. En el artículo 92 habla de decisiones políticas relevantes. Bueno, habría que ver. Esta tarde vamos precisamente a examinar el asunto. Y claro, si lo que le va a dar el gobierno a la Generalitat es más autogobierno, más competencias, algo que fue ya anulado, algunas de las, digamos, definiciones o decisiones del antiguo estatuto o del estatuto vigente, pero reformado por los artículos anulados por el Constitucional. Claro, si tú le vuelves a dar ahora a Cataluña lo que el Constitucional dijo que no se le podía dar, estarías actuando en fraude de ley. Vamos a ver qué es lo que quiere el gobierno darle. Segunda pregunta. La primera pregunta era si esto es legal, si esto es justo. ¿Hay dudas? Segunda pregunta. ¿Se quedará satisfecho el secesionismo con un referéndum consultivo de este tipo? Quizás Esquerra, esté satisfecha durante un par de años. Ayer Rufián decía, denos tiempo para el referéndum de autodeterminación. Desde luego, quien no se va a quedar satisfecho es Jean-Paul Katz, que, ojo, es socio de gobierno de Esquerra, porque el gobierno de la Generalitat no es solo de Esquerra. Es lo primero que quería contarte, pero tengo más noticias son relevantes a estas horas. El juez deja en libertad provisional al empresario José Luis Moreno hasta que pague la fianza que le ha solicitado el fiscal. Tiene de plazo hasta la semana que viene. Patricia Rossetti.
Sobre las 3:30 de la tarde abandonaba la Audiencia Nacional José Luis Moreno en libertad provisional hasta que pague los 3 millones de euros de la fianza impuesta, tal como ha pedido el fiscal. El juez le ha dado de plazo hasta el jueves 8 de julio a las 3 de la tarde y puede pagar en metálico o con aval bancario. El magistrado accede al resto de peticiones de la fiscalía. Libertad bajo fianza de 200.000 euros para Antonio Aguilera y de 10.000 para Marta Dillet. También tienen de plazo hasta el día 8. Y libertad con medidas cautelares para Javier Villalba. José Luis Moreno se ha acogido al derecho de no declarar. La causa está secreta.
El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, no tuvo que presentar su pasaporte a su llegada a la base aérea de Zaragoza por orden del Ministerio de Exteriores. Aunque las personas que aterrizan allí, procedentes de países de fuera de la zona Schengen, deben de pasar el control de pasaportes, en esta ocasión no se siguió el procedimiento habitual. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Según ha explicado el general jefe de la base aérea de Zaragoza, José Luis Ortiz Cabañete, recibió una orden del Estado Mayor del Ejército del Aire a instancias del Ministerio de Asuntos Exteriores para que no se le pidiera el pasaporte al líder del Frente Polisario cuando llegó a Zaragoza el pasado 18 de abril en un avión medicalizado. Esta explicación ha servido al abogado Antonio Urdiales para presentar ante el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital aragonesa un escrito en el que solicita la apertura de diligencias por la llegada a España de Brahim Ghali al entender que este hecho podría ser constitutivo de los delitos de uso de documento falso, prevaricación y encubrimiento personal.
Cantabria no descarta ampliar un cierre total del ocio nocturno si sigue la elevada incidencia de coronavirus. COPE Cantabria, Jaime del Olmo.
Los datos que diariamente está registrando Cantabria no son nada halagüeños. Así lo reconocen desde Sanidad, quienes están muy preocupados por la alta incidencia del COVID entre los más jóvenes. Y es que la incidencia acumulada en los últimos 14 días entre el grupo de edad de 20 a 30 años ya supera los 700 casos. Por eso no se descartan tomar más medidas restrictivas en el ocio nocturno, que es donde se están produciendo el mayor número de brotes, e incluso afirman que estarían dispuestos a aplicar su cierre total. Sin embargo, todo dependerá del Tribunal Superior de Justicia, que todavía ha de pronunciarse sobre el límite horario a las 3 de la madrugada.
El petróleo supera los 76 dólares, su precio más alto en casi 3 años. Ha subido un 45% ya este año. A esta hora está reunida la OPEP y estudia aumentar su producción en agosto.
La Eurocopa se decide en COPE.
Enseguida vamos con la última hora de la Eurocopa, pero antes te contamos que el juzgado de lo mercantil prohíbe a la UEFA que deje fuera de la Champions a los equipos de la Superliga. Manu Torralba.
El titular del juzgado de lo mercantil 17 de Madrid ha dictado un auto que, además de asegurar su participación en la próxima Champions League, obliga a anular las sanciones económicas que la UEFA tenía previstas para Real Madrid, Barcelona y Juventus. En el capítulo de mercado, desde hoy son libres Leo Messi y Sergio Ramos, su hermano ha volado hoy a París. Lo será dentro de un año también libre Mbappé, según la portada del equipo, porque le ha comunicado al PSG que no quiere renovar. El que sí lo ha hecho es Nacho Fernández con el Real Madrid. Es una noticia de Miguel Ángel Díaz que se va a hacer oficial de forma inminente. Lo hace hasta 2023. Y en tenis, cuarta jornada de Wimbledon con los partidos de Pedro Martínez y Sara Sorribes en directo. Luis Basteiro.
4-3 pierde Sara Sorribes ante la ganadora de Wimbledon en 2018, la alemana Angelique Kerber, mientras que Pedro Martínez gana 2-1 ante el francés Monfils. Y acaba de empezar el partido entre Carlos Alcaraz y el número 2 del mundo, el ruso Daniil Medvedev.
Y en menos de dos minutos comenzamos en COPE Más la retransmisión de la etapa sexta del Tour de Francia. Arifrade.
Que le restan 62 kilómetros para meta, todo apunta a un sprint. Ahora mismo tenemos a dos hombres en cabeza de carrera en fuga: Greg Van Avermaet, el campeón olímpico, y Roger Kloos, que aventajan al pelotón en 1 minuto y 22 segundos.
Puedes escuchar la retransmisión de la etapa como todos los días en COPE Más, cope.es y nuestras aplicaciones para móviles.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A las 6:30 embarcaron cerca de 170 jóvenes de los que han estado confinados en un hotel de Palma de Mallorca por el macro contagio que se originó por el viaje de estudios y por lo que hicieron en el viaje de estudios. Unos minutos antes de ese embarque, el grupo salía del hotel en varios autobuses con dirección al puerto donde les esperaba un barco que en este momento les lleva al puerto de Valencia. Desde el puerto de Valencia se irán a sus casas y durante el trayecto están acompañados de dos enfermeras y de Policía Nacional. Este regreso a sus casas de estos chicos se produce después de la decisión tomada por un juez de Palma, una juez de Palma, que consideró que no era conforme a la ley el confinamiento obligatorio para los que presentaban una PCR negativa o para los que no se habían sometido a la prueba. Uno de esos chicos es Álvaro. Hace unas horas embarcaba en el ferry.
La entrada para entrar al ferry, no estando ya con los... Sí. Creo que llegamos a Valencia a las 4:30 o por ahí. Mira, me llaman ya. Muchas gracias.
Bueno, pues en el hotel, llamado ahora Hotel COVID de Palma de Mallorca, continúan 77 contagiados. 38 son de Córdoba. Es el caso de Inés, de 18 años. Inma Rodríguez es su madre.
Mi hija Inés sigue confinada en Mallorca. Están otros 38 niños y no sabemos cuándo van a venir. En principio van a venir el día 7 y estamos a la espera de que nos den noticias ciertas de cómo van a venir, de que no tenemos comunicación de allí y creemos que se contagiaron todo el día que llegaron de la manera en que dieron los síntomas, que fueron prácticamente todos a la vez.
Pues nos vamos a ir hasta Valencia en este momento para conocer la última hora de la llegada de ese barco burbuja que lleva a los chicos que salían de Palma esta mañana. Vicente Ordaz es jefe de informativos de COPE Valencia. Vicente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Saludos, buenas tardes.
¿A qué hora está previsto que llegue el barco burbuja?
Te saludo desde las inmediaciones del puerto de Valencia. Está previsto que sea, si no hay ningún retraso de última hora, aproximadamente a las 5 de la tarde, cuando ese ferry de nombre Sicilia debe atracar en el puerto de Valencia. Si quieres te puedo contar, porque es lo más novedoso, lo más destacado a esta hora y lo que más expectación ha despertado, cuál es el dispositivo que está preparado para recibir a esos jóvenes que, como tú muy bien contabas, llegan están aislados dentro de ese buque, no han tenido ningún tipo de contacto absolutamente con nadie más allá de la policía que los custodia y de los enfermeros, y aquí en el puerto de Valencia, en el muelle en el que van a amarrar en apenas 45 o 50 minutos, les esperan dos carpas montadas por la Consellería de Sanidad, en la que a todos y cada uno de esos jóvenes se les va a realizar, al igual que en el puerto de partida, un test de antígenos. En caso de que ese test, que todo apunta porque han hecho uno hace unas horas, sea negativo, se subirán a los autobuses que ha mandado cada una de las comunidades autónomas, y a partir de ahí, prácticamente, y como se suele decir, sin pisar suelo, sin haber tocado suelo valenciano y, sobre todo y más importante, sin haber tenido contacto absolutamente con nadie, emprenderán viaje a casa. Son, según la información que manejamos, 5 autobuses que tomarán rumbo por carretera hasta Andalucía, uno a la Comunidad de Galicia, otro al País Vasco y uno más a la Comunidad de Madrid.
Gracias, Vicente. Es la última hora desde el puerto de Valencia, a punto de llegar los chicos, a punto de subir a 5 autobuses de cada una de las comunidades autónomas. Bueno, toda esta historia ha planteado un interesante debate, una interesante polémica. Por una parte, la decisión del gobierno balear, ¿no? Digamos, para garantizar en la medida de lo posible que no hubiese más contagios, la decisión del confinamiento. Luego ha estado el recurso ante la justicia de los padres, que ha argumentado fundamentalmente que se estaba vulnerando un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de movimientos en este caso. Desde luego, no ha favorecido para la causa de los chicos las imágenes, las informaciones de los chavales en el hotel, pues que seguían con la fiesta recibiendo alcohol. Ha habido que intentar controlar esta situación, se ha intentado averiguar cómo les llegaba el alcohol. Bueno, es una historia, ya digo, con muchas preguntas. Es decir, ¿es lógico que se les tenga confinados o que se les tuviese confinados como pretendía el gobierno balear a los que no habían dado positivo o a los que no se habían sometido al test? ¿Es lógico que, bueno, haya protestas y haya incluso recursos a la justicia? ¿Es lógico que después de esta historia se acelere la vacunación de los más jóvenes? Muchas preguntas. Lorenzo, buenas tardes. Lorenzo Silva.
¿Qué tal?
No sé si tienes algunas respuestas.
Bueno, mira, la verdad es que en estos días, si me permites contar una batallita al escuchar las noticias, ¿no? Y sobre todo las declaraciones de estos chavales, ¿no? Me acordaba de dónde estaba yo hace 37 años, que acababa de hacer la selectividad, el equivalente de la EBAU que acaban de hacer ellos, ¿no? Bueno, pues yo estaba entrando en un cuartel a perder mi libertad durante 15 meses, durante 15 meses, nada menos, ¿no?
Estuviste 15 meses de mili, yo solo
estuve 12
meses.
Sí, bueno, digamos que yo fui voluntario, pero fui voluntario 15 meses, porque era la manera de escoger el lugar y el momento, y así conseguí no perder ningún año de carrera, ¿no? Si lo dejaba para el final, pues te sorteaban.
Claro,
y
que es lo que me pasó a mí.
Meses. Podía elegir entre perder 15 meses más o menos controladamente o 12 meses de mi libertad personal descontroladamente. Y yo, bueno, pues elegí los 15 meses y a eso me apliqué.
Previsor, muy bien.
Claro, y en estos días no podía evitar acordarme de eso, ¿no? Cuando veía a un chico que está en un hotel de 4 estrellas con, ¿no? Están subiendo la comida y todo, parece que lo llevan cerveza. Así que la barra libre se la han cortado, ¿no? Bueno, vaya por Dios. Pero en fin, yo me acuerdo de cómo estaba yo, ¿no? Bajo la canícula de la meseta a 38 grados, correteando.
Haciendo instrucción.
Efectivamente. Y aquello nos parecía, no nos parecía bien, ¿eh? Yo tampoco creo que ese servicio militar era ineficiente para las personas que lo hacían. Y también para el propio ejército, como después ha demostrado la profesionalización, ¿no? Pero bueno, yo no sé si a lo mejor entre aquello y este no estar dispuesto a arrostrar ni el más mínimo sacrificio por el bien común, no podría haber algún punto intermedio, virtuoso, en el que situáramos a nuestros jóvenes, ¿no? Porque indudablemente aquí el gobierno balear creo que ha cometido algún que otro error, ¿no? En ese hotel, por ejemplo, pues seguramente disfrutando de la misma barra libre o de servicios comunes, también habría algún otro tipo de turista, ¿no? Que no fuera de este grupo. Y sin embargo, pues, y hay un montón de ingleses que están llegando a las islas sin PCR, sin vacunación, sin nada, y a los que no se está marcando de ninguna forma, ¿no? Y hombre, yo entiendo que todo el que sienta vulnerado sus derechos también tiene la potestad, y hay que reconocérselo, de reivindicarlos, y hay una juez que además les ha dado la razón, ¿no? Pero a mí me da que pensar cómo hemos relajado en la mente de nuestros jóvenes el sentido de lo comunitario, ¿no? Del sacrificio por los demás. A lo largo de estos meses, decenas de miles de españoles, cientos de miles de españoles a lo mejor, que tenían PCR negativa, han estado confinados y han estado en cuarentena, porque esos eran los protocolos sanitarios, ¿eh? No es un capricho tampoco lo que ha sucedido.
Pues, Lorenzo, ahondando en lo que tú dices, hay un dato que es incuestionable, que la mayor incidencia en estos momentos se presenta entre los jóvenes de 12 a 29 años. Estamos ya casi en 300 casos por cada 100.000 habitantes, que esto supone un aumento del 27% en una semana. Este repunte, digo ya, se da especialmente entre los jóvenes, entre los veinteañeros. Bueno, y se habla y se ha puesto en marcha en algunas comunidades autónomas la vacunación de jóvenes. El doctor Amos García Rojas es epidemiólogo y presidente de la Asociación Española de Vacunología. Doctor Amos, gracias por estar con nosotros de nuevo en la tarde.
Nada, siempre es un placer, Fernando, siempre es un placer.
Esto de que haya aumentado tanto la tasa de incidencia entre los más jóvenes, ¿qué consecuencias tiene, doctor?
Hombre, pues la consecuencia más inmediata es que sigue circulando el virus entre nosotros. Y es verdad que con un impacto sobre la salud más modulado, en tanto en cuanto la población más vulnerable, la que tiene un mayor perfil de sufrir complicaciones severas por resultar afectado por el microorganismo, están vacunados, y lógicamente eso se traduce en un menor número de ingresos en UCI, bueno, prácticamente nulos, en una menor presión hospitalaria, y eso es el escenario actual. Pero lo que también tiene lectura negativa es que permite seguir la circulación del virus, Y de todas maneras, no por el hecho de ser joven, uno está exento de tener complicaciones. Uno de los chiquitos del megabrote de Mallorca está en la UCI con 18 años. En líneas generales no suele haber problemas, pero lógicamente a alguien le puede tocar esta situación.
O sea que mala noticia que circule más el virus, estamos algo más tranquilos porque la población de más riesgo está vacunada. En el Consejo Interterritorial de Salud se habló de la conveniencia de empezar a vacunar a los jóvenes. Ya sabe usted que ha habido, digamos, debates sobre esta cuestión, ¿no? O sea, vacunar a nuestros jóvenes cuando otras poblaciones, no de Europa, pero sí de África, no están vacunadas o están vacunadas en un porcentaje mucho menor, y sobre todo la población de riesgo en esas poblaciones pues sigue sin vacunarse. ¿Cuál es su criterio sobre esta cuestión, sobre la vacunación de los jóvenes?
Sí, hombre, es evidente que cuanto más tengamos a ciudadanos vacunados, mucho mejor, porque así una mayor protección global inmunitaria vamos a tener. Pero lo que comentas es absolutamente cierto. Es un debate que ya introdujo la Organización Mundial de la Salud y que yo entiendo que hay que profundizar en él. Estamos en una pandemia, Fernando. Una pandemia es un problema global que requiere soluciones globales, no recetas exclusivamente locales. Es decir, el problema no solo se tiene que solucionar en España, no solo se tiene que solucionar en Francia, en Dinamarca, en los países desarrollados, sino también en los países en vías de desarrollo. Burkina Faso, en Guinea Conakry, en Kenia, en todos los países se tiene que solucionar. Por una cuestión, evidentemente, de justicia. En estos momentos, los países desarrollados están gestionando prácticamente el 70% del total de vacunas frente a la COVID. Y en países en vías de desarrollo, la vacuna no es que sea un lujo, es que es un sueño, es que es un sueño. Y esto genera una inequidad importante. Pero además hay otro factor de impacto epidemiológico que debemos tener en cuenta. Y es que conforme haya más espacios geográficos de población sin vacunar, más casos se van a seguir dando en esos países y, por lo tanto, una mayor posibilidad de aparición de nuevas variantes. Y eso nos va a terminar perjudicando, evidentemente.
Decía antes que hubo un debate sobre los criterios de vacunación de los jóvenes la Comisión Interterritorial de Sanidad. Por ejemplo, Cataluña adelanta la franja de vacunación de 16 a 29 años, mientras, por ejemplo, Valencia y Andalucía van a respetar los grupos de edad. Claro, vamos a tener disparidad de criterios en la vacunación y movilidad geográfica. Es decir, quizá tengamos a jóvenes catalanes vacunados antes que jóvenes valencianos y andaluces, pero se están moviendo de un lado para otro, con lo cual no sé si tiene mucho sentido que cada comunidad autónoma adopte un criterio diferente sobre la vacunación de los jóvenes.
Mira, el problema es el mismo para una persona que viva en Cataluña, que viva en Andalucía, que viva en Canarias. El problema es el mismo, la pandemia. Y en este sentido, yo creo que la dinámica que se ha seguido hasta ahora de vacunar en función de la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad está claramente asociada a la edad, era lo más importante. Entiendo que se pueden abrir grupos etarios amplios en estos momentos para acceder a la vacuna, pero siempre respetando la variable edad. Es decir, yo no entiendo que una persona de 30 años llame para pedir para vacunarse y se le diga que vaya en julio, y una persona de 16 años llame y se le diga que va a ir dentro de una semana. Eso no tiene sentido. Eso, si se hace una distribución de esa perspectiva, que sea siempre respetando la edad. Y entiendo que puede ser bueno desde una perspectiva de establecer un cronograma de vacunación, pero lógicamente respetando siempre la edad, que es el criterio que me parece más objetivo y más fantástico para abordar este problema.
A un criterio de edad y un criterio de edad unitario sería lo conveniente. Doctor Amos, gracias por estar con nosotros.
Ha sido un auténtico placer, ¿eh? Muy buenas tardes.
Lorenzo, tu última reflexión.
Pues mira, la engancho a lo último que nos ha dicho el doctor García Rodríguez, ¿no? Que me parece que el criterio que hemos estado siguiendo, ¿no? Y con la perspectiva de un profano que soy, él es el especialista, ¿no? Pero parece altamente razonable, es decir, amparar primero a quien pueda sufrir más riesgo, y ese riesgo parece que tiene una correlación absoluta con la edad, pues es lógico, ¿no? Cambiar de repente los criterios porque tenemos una población que está menos expuesta a las consecuencias del virus, pero que resulta ser más indisciplinada o resulta ser menos receptiva a los consejos, recomendaciones y exhortaciones de las autoridades de salud pública, pues en cierto modo equivale a reconocer un cierto fracaso, ¿no? Un cierto fracaso en la educación de los más jóvenes, un cierto fracaso en nuestra capacidad de trasladarles esta conciencia. Además, un fracaso que me parece que, entre otras cosas, reconocerlo no es justo para con los muchos jóvenes que creo que todos conocemos, yes, que sí se están comportando de manera responsable y de manera consciente, ¿no? Estaríamos como dejando que marquen el paso a aquellos que no tienen esa responsabilidad sencillamente porque no somos capaces de trasladársela.
Gracias, Lorenzo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Fernando.
Pues Paloma Serrano nos trae ahora un interesante mensaje de Línea Directa. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, Fernando. ¿Coche o moto? ¿Cómo te mueves tú?
Coche.
Tu coche, vale.
Andando.
Bueno, es verdad, que tú tienes buenas patas. Que tú tienes buenas patas.
Andando mucho, pero yo...
Es verdad.
La moto con dificultad, pero por falta de práctica. ¿Eh?
Tampoco te imaginas encima de una moto, es verdad. Bueno, pues tienes los 15 puntos y es la siguiente pregunta. Pues cámbiate a Línea Directa y hazlo ya porque podrás escuchar esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Venga, apunta 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, estamos ya en verano, verano. Estamos comenzando julio. Y hay quien se habrá ido de vacaciones, quien esté preparando las vacaciones, aunque solo sea el pueblo. Hay quien se pone muy nervioso cuando va a viajar, sin poder frenarlo, sin poder sobreponerse, pues se le entran unos nervios por dentro, mariposas en el estómago, se duerme mal la noche previa y ya se desata el acabose 5 minutos antes. Si hay que ir al aeropuerto, si hay que ir al autobús, si hay que ir al... ¿dónde está mi billete? ¿Dónde está mi carnet de identidad? Pero el tren salía o el autobús salía a las 10, a las 9, el avión a qué hora salía. Esos son los, en algunos casos, los 5 minutos del pánico, ¿no? A veces esos 5 minutos, si no depende de una salida fija, se transforman en 3 horas, ¿eh? Eso que estás cargando el coche, ¿eh? Y no, pero es que falta, la secadora. Pues igual en el apartamento al que voy no hay secadora. Me falta el par de manguito del segundo niño. Pues claro, ¿cómo te vas a ir a la playa sin los manguitos? Y así se dilatan los 5 minutos y se convierten en 3 horas. Bueno, pues eso es lo que esta tarde nos estáis contando los oyentes. ¿Cómo son tus minutos anteriores a salir de viaje? O tus horas, ¿eh? Celia está recogiendo los mensajes de los oyentes. Celia, ¿qué nos cuentan los oyentes?
¿Qué tal, Fernando? Pues para evitar ese nervio antes de salir hay que ser de previsora como Mari Carmen.
Bueno, pues a mí la verdad es que normalmente no se me olvida casi nunca nada cuando me tengo que ir de vacaciones. ¿Pero por qué? Pues porque desde 2 semanas antes, encima de una cama que no se utiliza... Hago una lista, pongo unas maletas encima de aquella cama y día a día voy poniendo que si hoy las bragas, los calcetines, los jerseys, voy tachando de la lista y realmente lo único que se me suele olvidar es la contraseña de la alarma, que menos mal que los de la alarma son muy amables y me ayudan siempre.
Fernando, bueno, es casi imposible que se te olvide nada, vamos.
Bueno, yo quizás lo que nos está contando Mari Carmen es un caso extremo.
Ya, ¿verdad? Bueno, es verdad.
Pero yo conozco gente así. A mí me pasa absolutamente lo contrario. Quiero decir, yo creo que empleo en preparar la maleta 6 minutos y medio.
Me lo creo.
Y la gente que viaja conmigo pues suele molestarse porque porque siempre quiero salir todavía más tarde, más tarde, o sea, siempre, siempre apurando. Bueno, ¿qué más nos cuentan los oyentes?
Pues entonces, Fernando, ¿sí? A ti te pasa como a Miguel desde Málaga, que por más que siga los consejos que nos da ahora mismo Mari Carmen, que no, que es que no hay forma. Yo también me identifico un poco, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que además a todo el mundo, o casi todo el mundo, el 80% le pasará. Ya te ponga nervioso, ya lo tenga en una lista, ya lo tenga donde sea, que cuando llegas a destino, ¡zasca! Algo te falta, seguro, 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 seguro. Y el que diga que no, que levante la mano. Bueno, buenas tardes, señores, gente.
Fernando, a mí...
El cargador de móvil, es un clásico.
El
cargador
de móvil. ¿El cepillo de dientes?
El cepillo de dientes.
Es que siempre que no falla.
Este es un clásico, el cepillo de dientes. ¿Qué te pasa a ti en los minutos anteriores a salir de viaje? Celia, ¿dónde pueden contestar a esa pregunta nuestros oyentes, nuestra gente?
Nos pueden enviar notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
¡Qué bien! Cada vez hay más horas de luz.
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
En el Corte Inglés Hypercore tienes un combi Beko Neofrost Dual Cooling por 531,25€, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Como me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Ir de vacaciones al lugar de siempre, bajar a la playa de siempre y ponerte a pensar en nada, como siempre. Lo vas a disfrutar como nunca. Este año tus vacaciones de siempre te parecerán extraordinarias. 3 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional. Con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, Llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021 contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros. Solo en Multiópticas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno insiste: no habrá referéndum de autodeterminación.
Es imposible. Por tanto, estamos hablando de un absurdo. No hay ninguna constitución en el mundo que reconozca el derecho a la autodeterminación y, por tanto, la fragmentación de su país. Pero en última instancia, es que creo que va contra la convivencia en Cataluña.
El presidente del gobierno insiste en que no habrá referéndum de autodeterminación, pero otros miembros del gobierno ya están hablando de un referéndum de otro tipo, un referéndum quizá consultivo. El más explícito ha sido IZ.
Seria arribar a un gran acord sobre autogovern, sobre finançament, sobre participació de les comunitats autònomes en el disseny de les polítiques de l'Estat i que això es pogués votar amb un referèndum. Això és el que ens agradaria.
Lo que nos gustaría sería un gran acuerdo de autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en la política del Estado y votar, tener un referéndum sobre eso. Para analizar esta cuestión, porque ya se ve cuál es el plan del gobierno, nos acompaña Carlos Vidal. Profesor Vidal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, parece que está sugiriendo el gobierno el referéndum consultivo del artículo 92 de la Constitución. ¿Sería conforme a la Constitución convocar un referéndum no vinculante en el que se incluyeran, como ha dicho Iceta, cuestiones de autogobierno, cuestiones de financiación?
Vamos a ver, lo primero es que, aunque el referéndum sea consultivo, a nadie se le escapa que un referéndum consultivo tiene un resultado que políticamente es vinculante, aunque jurídicamente no lo sea. Por lo tanto, hay que tener cuidado en las cuestiones sobre las que se convocan referendos consultivos, ¿no? Nadie se hubiera imaginado, en el caso de la OTAN, por ejemplo, ha habido dos en España, el de la OTAN y el del Tratado Constitucional Europeo. En esos dos casos, el gobierno no podría haber hecho nada diferente a lo que salió en el resultado final. Es más, en el referéndum de la Constitución Europea ni siquiera la población española era consciente de que estaba votando algo que luego el Parlamento podía trastocar. Es decir, todo el mundo estaba convencido de que lo que estaba votando era lo que iba a suceder. Luego no triunfó porque ya sabemos que no salió en Francia y en Países Bajos, ¿no? Pero bueno, entonces la primera cuestión es esa, que aunque digamos que jurídicamente no es vinculante, políticamente lo es, en mi opinión, y por lo tanto estamos hablando de palabras mayores. En segundo lugar, la Constitución no prevé el referéndum en el ámbito autonómico, porque cuando habla de que se pueden someter decisiones políticas de especial trascendencia, habla siempre de todos los ciudadanos. Por lo tanto, está dando un referéndum a nivel estatal. Puede haber referéndum a nivel autonómico. La Constitución solamente acepta dos, que son el del Estatuto de Autonomía, cuando tiene que ser refrendado, y el que hubo, por ejemplo, en Andalucía para el acceso a la comunidad autónoma andaluza, o sea, a los territorios de las provincias andaluzas. Hubo el famoso referéndum aquel que luego en Almería no salió el 50%. Bueno, esos son los referéndums que la Constitución acepta. ¿Quiere decir que prohíbe un referéndum solo de ámbito autonómico? No parece. Hay quien piensa que sí, que se podría modificar la ley orgánica, porque hay una ley orgánica que desarrolla las modalidades de referéndum. Exacto. De 80, justo 80. Lo que pasa que fue, es la del 80. Entonces, esa ley orgánica podría modificarse para introducir un referéndum de ámbito autonómico. Podría ser, pero en todo caso haría falta primero una modificación de la ley orgánica. y luego el referéndum. Y eso es, digamos, por ahora hemos hablado de lo que es la herramienta, pero sí, si hablamos del contenido del referéndum, sí, si hablamos del contenido del referéndum, no es viable un referéndum autonómico, solo en el ámbito autonómico, en el que se esté tomando una decisión que afecta a todos los ciudadanos de España. Es decir, que eso, desde el punto de vista material, yo creo que sería contrario a la Constitución. Es decir, sería impugnable perfectamente ese posible convocatoria de referéndum. Solamente se pueden aceptar referéndums en el ámbito autonómico para cuestiones que no afecten al ámbito de esa comunidad. Como se aceptan los referéndums en el ámbito municipal. Puede haber un referéndum, una consulta. Ya. Y luego es muy importante también, Fernando, distinguir el concepto de referéndum del concepto de consulta popular. Porque esta es otra cuestión que a veces desde Cataluña se ha intentado, ha habido ya dos intentos de leyes para regular las consultas populares no referendarias, que han sido tumbadas por el Tribunal Constitucional, porque bajo esa denominación se incluían verdaderos referéndums, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos.
Por ejemplo, porque Iceta está hablando de, hablemos de financiación, bueno, llevar un tema de financiación a un referéndum, no sé si tiene mucho sentido, pero está hablando también de autogobierno. Imagínate, Carlos, que se decide en la mesa de negociación que aquellos artículos anulados por el Tribunal Constitucional del Estatuto de 2006, pues que se vuelven a poner en vigor. Quiero decir, por ejemplo, la cuestión de la nación catalana, etcétera, ¿no? Claro, tú puedes someter a una consulta algo que fue anulado por el Tribunal Constitucional en su momento.
Yo entiendo que no, es decir, vamos a ver, si el Tribunal Constitucional ha dicho que eso es inconstitucional, la única manera de que eso tenga cabida es reformar la Constitución. Tú lo que no puedes es volver a plantear exactamente lo mismo o casi lo mismo como una especie de puenteo a lo que dice la sentencia, porque al final el Tribunal, si se le reclama, volverá a decir lo mismo. Entiendo que eso es muy complicado y la financiación de Cataluña afecta también a la financiación del resto de comunidades autónomas. Yo creo que diseñar un referéndum de tanta entidad política como el que se está pretendiendo diseñar, solo para que sean los ciudadanos de Cataluña, los ciudadanos españoles que viven en Cataluña, los que lo voten, eso choca con la Constitución. Yo no le veo encaje constitucional. Entonces, vamos a ver cuáles son los argumentos, porque hoy Carmen Calvo ha dicho una cosa, luego Iceta ha dicho más o menos la misma línea, pero luego Sánchez a mediodía ha desmentido en parte lo que decía Carmen Calvo.
Había trampa, porque Carlos, uno decía que no al referéndum de autodeterminación, que nadie estaba planteando. Sí. Pero los ministros estaban hablando de otro tipo de referéndum, en concreto Iceta. Carmen Calvo ha sido menos clara. Pero claro, es complementario, me parece a mí que es complementario negar el referéndum de autodeterminación para afirmar el referéndum de otro tipo.
Y luego hay otra cosa, Fernando, con relación a volver a recuperar para el estatuto. Imagínate que se intentan recuperar cuestiones que el tribunal dijo que eran inconstitucionales. Sí. No olvidemos que luego, ahora mismo está en vigor el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía que no estaba cuando el anterior estatuto de Cataluña. Es decir, si se introduce en el estatuto lo mismo que ya estaba o con, digamos, un disfraz, puede haber un recurso previo que paralice la entrada en vigor del estatuto. Entonces, hay muchos elementos que dificultan esta estrategia, en mi opinión.
Segundo asunto de la jornada, en 15 minutos está previsto que lleguen 170 chavales que estaban en el hotel COVID y que vienen en su burbuja en el barco a Valencia. Vamos a ver, aquí hay, dos sensibilidades o dos posturas que además tienen formulaciones jurídicas diferentes. El gobierno balear decía, oye, estos chavales que se queden aquí en cuarentena en el hotel, y la juez, bueno, ya sabes, Carlos, que la juez ha dicho si no tienen PCR negativa o no tienen PCR, que salgan. Vamos a ver, la libertad de movimientos, en nombre de la libertad de movimientos, lleva razón la juez al dejarlos en libertad. ¿Lleva razón el gobierno balear al intentar, que no lo ha conseguido, que cumplan cuarentena?
Vamos a ver. En este caso estamos ante una limitación de movimientos individualizada, porque aunque hablemos de un colectivo de 250 personas, estamos hablando de personas concretas que vienen, son contagiadas o que han estado en contacto con contagiados. Lo que dice la jueza es que el gobierno balear no ha podido acreditar que todos los jóvenes que estaban ahí hubieran estado en contacto con contagiados. Al menos no lo pudieron acreditar antes de entrar en el hotel, porque evidentemente una vez que les obligan a entrar en el hotel, ya como se están detectando, claro, están detectando contagios, pues ahí habrá habido algunos más que se hayan podido acreditar. Y entiendo que la juez decide esto porque le parece una medida desproporcionada, puesto que la ley lo que prevé es para los contagiados o para los contactos directos de los contagiados. Si el gobierno balear no ha sido capaz de acreditar eso, pues la jueza lógicamente dice, esta medida es desproporcionada, esto es una retención ilegal. Entonces creo que la jueza ha actuado adecuadamente. Aquí está pasando, como ha pasado en muchas de estas decisiones de gobiernos autonómicos, que no se motiva, no se justifica suficientemente una limitación de un derecho fundamental tan drástica como en este caso.
O sea, el problema no es que no se pueda limitar ese derecho fundamental, como la
sino la justificación o la motivación. Claro, la acreditación del gobierno de Baleares no ha sido suficiente. Entonces yo creo que esto, no, digamos que el gobierno de Baleares tiene razón en el planteamiento general, sí,
objetivos,
pero a la hora de aplicarlo, pues le ha faltado una mejor acreditación de los hechos que estaba denunciando.
Y esto, si hubiéramos tenido una ley sanitaria reformada y tal, igual hubiera sido más fácil, ¿no?
En este caso, Fernando, tengo que decirte que no, porque en este caso estamos hablando de algo que estaba previsto ya incluso en la época del ébola. O sea, quiero decir que esto es parecido a lo de, recordarás, la primera limitación de derechos que hubo en Tenerife, aquel hotel.
Bueno, por ahí empezamos.
Exacto. Pues eso en Tenerife se acreditó suficientemente y la jueza o el juez, que no me acuerdo qué era, lo dijo de que estaba de acuerdo, pero en este caso no se acreditó, porque lo que se hizo fue que toda la gente que estaba en distintos hoteles de Mallorca los concentraron en uno solo, pero no acreditaron que todos esos originalmente venían. Entonces creo que en este caso no nos hubiera resuelto
el problema una ley sanitaria diferente.
La ley actual sería suficiente para este tipo de casos. Lo que pasa es que, claro, para aplicar esa ley con garantías hace falta acreditar estas circunstancias, ¿no?
¿Cuánto aprendemos escuchándote, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Nada, un abrazo. Adiós.
Se cumple un mes de la entrada en vigor de la nueva factura de la luz, en la que establece distintas franjas de tarificación horaria. Punta, llana, valle. Bueno, es una fórmula que sobresaltó, porque comprobamos que las horas punta de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche son las horas en las que, bueno, hacemos el teletrabajo, ponemos las lavadoras. El principal objetivo que buscaba el gobierno con este cambio es que modificáramos nuestros hábitos de consumo. Saludamos a Marta Ruiz, nuestra jefa de economía en COPE. Marta, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, el propósito era que cambiásemos nuestros hábitos de consumo. ¿Qué sabemos? ¿Estamos poniendo lavadoras hasta a otras horas o no, Marta?
Pues no parece, Fernando. Si atendemos al análisis que hacen los expertos, ¿no?, sobre las curvas de demanda de red eléctrica, que también lo podemos ver nosotros simplemente pues afinando un poco el ojo, pues vemos que no hemos cambiado nuestros hábitos de consumo, ¿no? Es cierto que la primera semana sí se percibía, la primera semana de junio, cuando entraba en vigor este nuevo modelo de tarificación, sí percibía ese descenso importante del consumo a partir de las 6 de la tarde, que es el arranque del segundo tramo de hora punta, ¿no? Ahí sí que se percibía que estábamos intentando evitar hacer un mayor consumo a partir de esa hora, pero poco a poco eso se ha ido diluyendo y si integramos los datos de todo el mes, de consumo de todo el mes, pues prácticamente no se observan cambios en los hábitos, vamos. O sea que después del susto de los primeros días y de los memes que todos recibimos un montón de memes. Bueno, después de esos primeros días hemos vuelto a las rutinas que teníamos ya arraigadas.
Este primer mes de una nueva factura, bueno, una nueva tarificación, ha coincidido con una fuerte subida del precio de la luz por la subida de los derechos de emisiones.
Sí.
Hemos acabado junio casi con la factura más alta de la historia, por los pelos, no ha sido la factura más alta de la historia.
Sí, Fernando, más que por los pelos, por la rebaja del IVA, ¿no? Al final, junio ha cerrado con una factura de la luz para un usuario medio, bueno, según hacen los cálculos las organizaciones de consumidores, que varían un poquito, pero entre 77 y 89 euros de media, sin aplicar esa rebaja del IVA. Si la aplicamos del 21 al 10%, unos 7 u 8 euros menos. Por eso no hemos llegado a superar, ¿no?, la factura más alta de la historia. Hay que recordar que ese IVA reducido se va a aplicar a todos los usuarios, se está aplicando desde este mes pues a todos aquellos que tienen contratados hasta 10 kilovatios de potencia y siempre que el precio medio de la luz en el mercado mayorista esté por encima de los 45 euros el megavatio hora.
Bueno, hay que recordar que para algunos sí, esta rebaja del IVA se mantiene hasta final de año. No sé qué previsiones tenemos en el mercado mayorista, en el famoso pool que tenemos por delante.
Pues nada, el famoso pool va a seguir al alza, ¿no? El balance del mes de junio ha sido 83 euros de media, el precio medio del megavatio hora. La tendencia es al alza. Mira, para mañana, Fernando, tenemos un precio medio de 99,8 euros el megavatio hora. Es decir, muy alto, ¿no? Vamos a llegar a máximos de Filomena con picos de 110 euros, según datos de la OMIE a esta hora de la tarde. Hay que recordar, siempre lo decimos, Fernando, que al final el mercado mayorista que afecta a la tarifa regulada solamente influye en el 25% de lo que pagamos cada mes, que el resto de la factura son impuestos y son peajes, ¿no? Pero como dices, el encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2, que es lo que pagan las compañías para poder contaminar más, siguen empujando los precios y así va a seguir. Incluso este mes que la hidráulica ha funcionado bastante bien y se supone que es más barata y es la que ha marcado el precio en el 58% de las horas, pues ese precio no ha bajado porque al final se aplica lo que se llama el coste de oportunidad, que consiste en coger el precio de la fuente a la que se sustituye. Es decir, que al final la hidráulica coge el precio más alto, que es el de los ciclos combinados, y no nos salvamos por ningún lado, Fernando. Y es lo que hay. De momento, la demanda
Pues
va
luz
a
más cara, alta. Luz
sí,
más
sí.
cara.
Sí,
gracias,
hay.
Marta.
Venga,
buenas
Fernando.
Tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te pasa a ti en los minutos anteriores de salir de viaje? Es lo que estamos preguntando de esta tarde. Hay gente, yo conozco gente que tengo muy cercana, que si tiene que coger un tren, se va 3 horas antes, al tren. No te digo ya si es un avión, ¿no? Otros lo cogemos corriendo por la pista, que eso tiene sus riesgos. ¿Qué están contando los oyentes, Celia?
Pues mira, Fernando, lo que nos cuenta Isabel es todo un clásico entre las familias.
Buenas tardes, gente. Mi marido es un caso. Si no se enfada un poquito antes de salir, yo creo que el coche no arranca. Se pone enfadado porque llevamos muchas maletas, luego la más grande, la suya. Pero en fin. Y una vez lo hizo con tanta fuerza lo de meter las maletas que le dio un lumbago, un tirón muscular o lo que sea y casi se queda en tierra.
¡Hala! ¡Para que vuelva, Fernando!
Bueno, esto es esto es un clásico, ¿no?
Hombre.
Esto es muy clásico. La tensión se descarga con lo que tiene más cerca, ¿no?
Desde luego.
Y luego aquí apunta, está viendo una cosa muy interesante, que es la maleta, es decir, en las parejas, en los matrimonios, la maleta separada o la maleta compartida. Yo creo que al principio se suele hacer más la maleta conjunta y luego ya con el tiempo cada uno la suya, pero bueno, que nos cuente, qué más historias.
Pues mira, José Manuel nos envía un mensaje desde Valencia y tuvo un inicio de viaje un poco accidentado.
Que iba a Santiago de Chile y el vuelo era Valencia-Madrid, Madrid-Santiago. Bueno, yo estoy haciendo el embarque en el aeropuerto de Valencia y cuando estoy por la escalerita esta ya subiendo el avión, oigo por megafonía, fulanita de tal, preséntese en la puerta de no sé qué. Y ese era yo, ¿vale? Y digo, ostras, esta gente, ¿y aquí qué pasa? Pero si estoy dentro del avión ya. ¿Tú sabes lo que cuesta volver a pasar el arco de seguridad en sentido contrario? Pues nada, ahí que fui, digo, ¿qué habrá pasado? El avión esperándome. Y estaba mi maleta en el suelo allí tirada. O sea, imaginaros la suerte. 10 segundos más tarde y pues un mes en Santiago de Chile sin ropa.
Bueno, alguna solución hubiese encontrado, pero no, qué nervioso, ¿eh?
Bueno, sí, pero esto que cuenta este oyente es curioso, porque a veces las maletas, no sé por qué, tienen un recorrido extraño, sobre todo los aviones,
Sí.
Algunas veces, vamos, a mí me ha pasado, me han bajado un avión para hacer un registro de la maleta, o sea, no en España, pero para mirar qué había dentro y la he tenido que vaciar. Bueno, más historias de momentos antes del viaje.
Pues mira, Pedro, no sabes si se va de fin de semana o se va un mes entero.
Buenas tardes a la gente. Estoy escuchando que si lista, que si programación. Yo soy el típico que coge la maleta más grande que hay en casa, mete todo lo que tenga, aunque se vaya ahí para un par de días, lo hago para dos semanas o tres, yeah. Y listo. Lo que sí es alguna vez que se me olvide la mujer en casa, porque me pone la cabeza como un bombo. Un saludo.
Pobrecito.
Si no fuese por la mujer, seguro que se le olvidaba la mitad de las cosas, ¿eh?
Bueno, aquí ha sido muy útil el tema de las maletas low cost, ¿eh? O sea, decir, mira, hijo, no puedes llevarte todo. Hay que llevarse lo fundamental. Yo creo que nos ha cambiado mucho el hábito. Bueno, recuérdanos, Celia, ¿a qué teléfono pueden los oyentes mandar sus mensajes?
Al 607-150602. Y volverá.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quien decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ah, así de relajado te quedas cuando reservas todos los uniformes de tus hijos en El Corte Inglés y te olvidas hasta tu vuelta. Además, te damos un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 30 de septiembre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Queridos lectores, soy María Dueñas y quiero agradeceros la gran acogida que habéis dado a Sira. Sois muchos los que ya habéis leído mi nueva novela y la estáis recomendando. Muchísimas gracias a todos de corazón.
Sira, de María Dueñas. La novela que los lectores han convertido en el libro del año. Tú también la recomendarás. Editorial Planeta.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del ventilador de techo EDEA, de bajo consumo y con mando a distancia para regular luz y velocidad. Y lo tienes en oferta por 159 euros solo hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre, eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación! Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones en tu día a día para estar al 100%. ¡Recárgate! Cabreiroa, agua oficial de la selección.